Esta mañana hablábamos un poco más de nosotros, de nuestra identidad, esa identidad con esos cuatro elementos fundamentales, pero la Cuaresma nos invita a poner los ojos en Jesucristo, porque además solamente a la luz de esta contemplación de Jesucristo encontramos, recobramos nuestra identidad perdida, extraviada, olvidada. Y a la luz de Jesucristo conocemos al Padre y nos conocemos a nosotros. El desierto, esta invitación a entrar en el desierto cuaresmal, es también una invitación a centrar la vida en lo esencial, que es esta contemplación de las personas divinas. Dice Jesucristo que la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Renunciar, quitar de nuestra vida noticias, preocupaciones, intereses, dedicaciones, tareas que puedan ser accesorias, aunque de suyo no sean objetivamente malas, pero para dedicarnos con mayor abundancia, con más atención, a esta contemplación de Jesucristo y a la luz de él, pues del Padre, y también de nosotros mismos. La guía primera es la liturgia, las oraciones, la palabra de Dios, los prefacios. En estas dos líneas, que son las de siempre, pero no hago ahora más que subrayarlas y recordar un poco en qué consiste y tal vez si acaso sacar alguna aplicación. La primera línea es contemplar qué nos dice la liturgia de Cuaresma sobre Jesucristo mismo y sobre el Padre y el Espíritu Santo. En este sentido, una contemplación que es ejercicio directo e inmediato de la fe, de la visión de fe. Y en particular contemplar a Jesucristo en esta dimensión de su cruz. El Papa Benedicto XVI dice en la homilía del miércoles de ceniza del año pasado que en la Cuaresma somos invitados a revivir el camino interior de Jesucristo que se va acercando a su Pascua. Revivir el camino interior de Jesucristo. Pero eso lo hacemos contemplándolo, asomándonos a este misterio de las actitudes interiores de Jesucristo ante su propia cruz, ante su propia Pascua. Revivir el camino, las actitudes con las que Jesucristo mismo ha vivido este camino hacia la cruz y la resurrección. La liturgia nos va a hablar de esto desde el principio de la Cuaresma, pero lo va a hacer más intensamente en las últimas semanas de Cuaresma. Nos va a centrar la mirada en estas actitudes interiores de Jesucristo. Como digo, lo primero, esta mirada de fe sobre Jesucristo, particularmente sobre el misterio de su cruz, de su pasión, de su camino interior hacia la Pascua, pero también de las actitudes del Padre, de los modos de ser del Padre, que se nos van a ir manifestando en la Cuaresma, como pues en la misma liturgia de hoy, por ejemplo, misericordioso, compasivo. Dedicarnos en primer lugar a eso. Ya decía esta mañana que la Cuaresma no es en primer lugar la invitación a hacer nosotros algo, eso vendrá en segundo lugar, sino en primer lugar a contemplar cómo es y qué hacen el Padre, cómo son y qué hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero esa mirada de fe. Y segundo, la Cuaresma es también una revelación nueva de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso lo contemplamos con esperanza. El segundo aspecto de esta mirada contemplativa, que se va dejando guiar, atendiendo a la liturgia, es la esperanza. Vamos contemplando despacio, vamos saboreando lo que se nos dice que Dios quiere hacer en nosotros. Porque así es como lo vamos recibiendo. Parándonos a saborearlo con esperanza, lo vamos recibiendo. Por ejemplo, segunda lectura del miércoles de ceniza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que así nosotros lleguemos a ser en él justicia de Dios. Pues ahí están los dos aspectos, tomo esta frase como un ejemplo, porque ahí están claras estas dos dimensiones. Primero, mirada de fe. ¿Cómo nos aparecen el Padre y el Hijo? Nos dice San Pablo que partimos de una acción del Padre. Dios hizo pecado a su Hijo por nosotros. ¿Qué significa que el Padre ha hecho pecado a su Hijo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y en segundo lugar, contemplar a Jesucristo como el que no conociendo pecado, el que no conoció pecado, pues se deja hacer convertir en pecado por nosotros. A veces la expresión la traducción es un poco, a ver, ¿cómo se dice esto? Bueno, que no es directa, hace, da un poco de vueltas, porque la traducción de algunos misales dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo expiar nuestro pecado. Pero San Pablo dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. Pues, y conocer, en esta terminología bíblica, conocer significa experimentar, identificarse con, pues contemplar a Jesucristo como el que, no conociendo pecado, se ha dejado hacer por el Padre pecado por nosotros. ¿Y qué significa eso? Pues mirarlo con fe, no pasarlo por alto, porque si algo tenemos que mirar en la cuaresma es este misterio de Cristo hecho pecado por nosotros. Es decir, no nos importa tanto, ni sobre todo, unos sufrimientos externos. No es la pasión de fuera la que ha sido producida por unos clavos o por una lanza o por una cruz o por unos azotes, sino esta otra pasión interior que significa que Cristo se hizo pecado. Y la frase de San Pablo continúa: para que nosotros lleguemos a ser en él justicia de Dios. Pues, ¿qué significa esto? Que nosotros lleguemos a ser en Cristo hecho pecado justicia de Dios, y esperarlo, porque para esto se nos ofrece la cuaresma y la Pascua. Pues esto es lo primero, la mirada de fe y la mirada de esperanza a lo que la liturgia nos va diciendo sobre el misterio del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo y sobre lo que quieren hacer en nosotros. Segundo, si se trata particularmente de contemplar estas actitudes de Jesucristo ante su propia cruz, de revivir con él este camino interior hacia su Pascua, pues sí, me gustaría recordar bastante brevemente como algunas de las líneas más importantes de este camino interior de Jesucristo, de estas actitudes suyas hacia la cruz y de lo que significa sobre todo la cruz de Jesucristo por dentro. Primero, pues ya lo sabéis, pero lo recuerdo, se trata en primer lugar de contemplar la cruz en lo que tiene de relación íntima entre el Padre y el Hijo. Mirar la cruz, sobre todo, como motivada por algo que tiene que ver con nosotros, sería empezar por lo secundario. Lo que siendo real es lo segundo, la consecuencia del aspecto más radical de la cruz de Jesucristo, que es lo que tiene que ver con el Padre y él. Jesucristo dice, en el último versículo del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que va a la cruz para que el mundo sepa que ama al Padre. Para que el mundo sepa que amo al Padre, levantaos, vamos a la cruz. Contemplar la pasión de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo, como algo que tiene que ver en primer lugar con la relación amorosa entre el Padre y el Hijo. La frase puede sonar a paradójica, escandalosa tal vez, pero es así. El Padre ama tanto a su Hijo que le ofrece la cruz. El Padre ama tanto a su Hijo que le da a beber el cáliz de la pasión y de la muerte. Y así lo recibe Jesucristo, como el cáliz del amor del Padre. El cáliz que mi Padre me ofrece lo tengo que beber y lo tengo que apurar hasta las heces. No es una obligación para el Hijo, una mera obligación impuesta desde fuera, ni es solamente algo que el Padre le manda por nosotros, sino que se trata de este dinamismo interior del Hijo a expresar de esta manera en la cruz el amor que hay entre el Padre y él. Podemos decir que si no hubiera estado en juego, una hipótesis imposible, claro, pero si no hubiera estado en juego la salvación del mundo y el Verbo se hubiera hecho carne, hubiera tendido a sufrir y a morir, porque no es principalmente por nosotros, sino por amor al Padre. ¿Y esto por qué? Pues porque se trata del Verbo. El Verbo es el que lleva, el que es constitutivamente expresión del Padre. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser, dice la carta a los Hebreos, en el inicio del capítulo segundo. Pues el Verbo lleva en sí, en su interior, este dinamismo a expresar al Padre el amor que le tiene, dándose a él. Y humanamente, darse significa morir. Significa dar la vida, es darla y perderla, morir. Pues ese es el dinamismo que lleva en sí el Verbo. Pero en la cruz de Jesucristo está comprometido también el amor del Padre al Hijo. Decía que paradójica o incluso escandalosamente puede sonar esta frase, que porque el padre ama tanto a su Hijo que le ofrece la cruz, que le lleva a la cruz. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la cruz de Jesucristo, en su sacrificio completo, es decir, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, el Padre le ofrece su glorificación, la glorificación del Hijo. Si el amor es la complacencia y el deseo de unión y de perfección, el Padre busca para su Hijo la perfección mayor y la unión mayor con él. Y el Hijo, hecho hombre, es perfeccionado porque es divinizado y unido al Padre. Esta naturaleza humana que el Hijo asume en la encarnación, en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, es totalmente divinizada y convertida en fuente de vida, en fuente de la vida divina para la multitud de los hombres a través del sufrimiento y de la pasión. Y la carta a los Hebreos, para releerla también estos días, nos dice que el Hijo ha sido perfeccionado y consagrado mediante el sufrimiento. En el sacrificio del Hijo está su propia perfección. Porque el Padre quiere hacer a su Hijo semejante en todo a sí mismo, perfecto, también en cuanto hombre, le ofrece la cruz. Pero en la cruz, en tercer lugar, está como el culmen de la experiencia filial del Hijo. Es como si no hubiera momento mejor para experimentar la comunión con el Padre que la cruz, que el momento de estar dando la vida en medio de una situación de humillación, de abandono, de sufrimiento, de fracaso, de soledad. Es como si ese fuera el momento privilegiado, el momento mejor para expresar, para que quede bien claro que el Hijo es el Hijo. Dice San Gregorio de Nisa, un santo padre del siglo IV, que la prueba mayor de la divinidad de Jesucristo es su humillación y su cruz. ¿Y por qué? Dice él. Pues dice, porque nosotros, los que tenemos, dice, la virtud prendida por alfileres, tememos la humillación, tememos quedar mal, tememos el juicio ajeno, tememos las condiciones desfavorables, porque nos parece que nuestra vida depende de ellas, depende de lo de fuera. Solo el Hijo, el que depende y se goza en depender exclusivamente del Padre, puede dejarse llevar a la situación más extrema de sufrimiento, de abandono, de soledad, de fracaso, de aridez interior, de angustia, de identificación con el pecado, y experimentar allí que le basta el Padre, y poder decir, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La cruz es no solo la expresión mayor a la manera humana del amor del Padre y del Hijo, sino que es el momento privilegiado para experimentar, para que el Hijo experimente en su humanidad el amor del Padre. Cuando le has quitado todo, puede decir, Padre, te tengo a ti, y esto me basta. Te tengo a ti y me basta. Pues el Hijo está por dentro, experimentando esta intimidad con el Padre, de una manera tanto mayor cuanto más le va faltando todo lo demás. Lo dice así también Juan Pablo II en Novo Milenio Neunte, en este reducto íntimo del alma humana de Jesucristo, cuando está abandonado de los hombres, identificado con el pecado del mundo, perdiendo la vida en el fracaso y en la humillación más extremas, el Hijo se goza en que solo le sostiene y le basta el Padre. Y el Padre encuentra en la cruz de su Hijo, en este momento es cuando encuentra en él todas las complacencias, realmente. Porque es entonces cuando puede decir, verdaderamente este es mi Hijo. Porque se deja quitar todo porque me tiene a mí. Se deja conducir gustosamente a esta situación extrema porque me tiene a mí. Y esa es la prueba de que Jesucristo está unido al Padre. Su humillación, su fracaso, vivido, lógicamente, con estas actitudes. Este es el misterio interior al que el Espíritu Santo nos quiere hacer asomarnos, contemplar. Algunas lecturas que pueden ayudar en esta línea, pues yo recomendaría las siguientes. Primero, por supuesto, los evangelios, la palabra de Dios, pero en lo que nos hablan de Jesucristo por dentro. En segundo lugar, los salmos, Los salmos, dice Juan Pablo II, también en Novo Millennium Neunte, los salmos son la expresión de esta situación interna del Hijo de Dios. El Salmo 21, por ejemplo, que Jesucristo inicia en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza, te busco y no respondes, te anhelo y no me haces caso. Pues esta situación interior de Jesucristo en la cruz, en su pasión, nos la ilustran, en segundo lugar, los salmos, que le tienen a él por sujeto. Tercero, dice también Juan Pablo II, la experiencia interior de muchos santos. Hemos conocido hace poco la experiencia interior de la Beata Teresa de Calcuta, que no es más que un reflejo de esta experiencia humana de Jesucristo. Y además, pues si alguien la ha vivido hasta el fondo, ha sido él, ha sido Jesucristo, mucho más que cualquier persona humana. Y cuarto, un libro que os he recomendado otras veces, pero que me parece que está agotado. Lo he intentado, porque yo he tenido varios, los he ido dando, y me he quedado sin ninguno, y lo intenté buscar el otro día y me han dicho que estaba agotado. Es un pequeño libro de von Balthasar que se titula El corazón del mundo, y es una mirada interior a la pasión, y dice además Balthasar, en clave poética, porque la pasión, este misterio interior de la pasión de Jesucristo, no se puede afrontar más que con esta mirada pues contemplativa, íntima, poética, simbólica. El corazón del mundo. Algunos textos, yo creo que en alguna hoja, en alguna Pascua, en alguna Cuaresma, hemos podido mirar. Pero esta mirada interior a la pasión de Jesucristo, está en juego el amor del Padre y del Hijo. Lo segundo a contemplar en estas actitudes interiores de Jesucristo es su acercamiento a la pasión, no solamente voluntario y libre, sino gozoso, gustoso. Decía hace un momento que no se trata de una imposición que él acepta, podría ser voluntaria, libre, pero en cuanto que acepta un impulso, un mandato del Padre que le viene de fuera, se trata de una tendencia interna, y se trata de una tendencia gustosa, y además, vamos a decir, irrefrenable. El Hijo tiende a dar la vida, el Hijo tiende a expresar el amor sufriendo, padeciendo, muriendo. Este es el impulso que experimenta el Hijo. Y poder llevar a cumplimiento este impulso es su gozo. En esto es en lo que el Hijo se goza. El Hijo se goza en poder sufrir por el Padre, por amor al Padre y a nosotros. En este sentido, la interpretación corriente de la agonía en Getsemaní no es verdadera. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, lo podemos interpretar como un deseo de no dar la vida. Si fuera posible, Padre, yo preferiría no morir. Pero bueno, si no hay más remedio, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, yo no querría morir. Mi voluntad sería no morir, pero bueno, si hay que hacerlo, bueno, pues que se haga la tuya y no la mía. No es esa la interpretación de ese pasaje de Getsemaní. Jesucristo se ha hartado a decirnos antes de ese momento que su alimento es hacer la voluntad del Padre, que su gozo es hacer la voluntad del Padre, que él no tiene otro deseo, ni otra tendencia, ni otro gozo más que hacer la voluntad del Padre. Jesucristo no experimenta dentro de él ninguna resistencia a la voluntad amorosa del Padre. Entre otras cosas, porque la voluntad del Padre y la suya, en cuanto a voluntad divina, son una sola voluntad, numéricamente una. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la naturaleza divina y comparten el entendimiento divino y la voluntad divina. El Hijo no tiene una voluntad distinta de la del Padre. El Hijo es, como es uno con el Padre, tiene la misma voluntad que tiene el Padre. La misma no solo porque coincide con ella, sino porque es que es la misma, no tiene otra distinta de la que tiene el Padre. Si el Hijo pudiera tener una voluntad distinta de la del Padre, no sería Dios, no sería uno con el Padre. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo entonces? Primero, en ese Padre, que pase de mí este cáliz, y segundo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues que no se haga mi voluntad sino la tuya, hay que interpretarlo en cuanto a una revelación de una verdadera voluntad humana. Jesucristo no es persona humana, pero es hombre verdadero, y tiene una verdadera voluntad humana que se complace en poner en línea, en obediencia con la voluntad del Padre. Cuando Jesucristo dice no se haga mi voluntad, se está refiriendo a su voluntad humana, pero no porque él no quiera hacer la voluntad del Padre, sino porque esa voluntad humana sí que es distinta de la voluntad divina. Una es voluntad humana y otra es voluntad divina. Pero no está queriendo decir que hay una oposición, que hay una lucha dentro de él. Yo querría, pero no, en parte me gustaría, pero en parte no quiero, no sé qué hacer, Padre, bueno, venga, que sea tu voluntad. Y segundo, ¿qué es lo que le hace sufrir a Jesucristo? No es la repugnancia ante la muerte ni ante el sufrimiento. No es que Jesucristo, teniendo delante el sufrimiento que le aguarda, se resiste y dice, Padre, no, 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 por favor, no me hagas sufrir tanto. Y morir, puf, quita, quita, no, no. Pero bueno, vale, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino que es una expresión más de ese haberse, de ese hacerse pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Lo que experimenta Jesucristo en Getsemaní, lo que quiere experimentar es la repugnancia que siente el Padre y él y el Espíritu Santo ante el pecado. Baltasar, en ese libro, El corazón del mundo, viene a decir esta frase, no sé si me voy a acordar literalmente, pero casi. Dice, lo que tú sientes no es una angustia concreta, sino que es la angustia sin más. Y esta angustia es la angustia fruto del pecado. Tienes que no solamente hacer el esfuerzo por identificarte, por tomar sobre ti los pecados de unos hombres distintos a ti, sino que tienes que sentirte el sujeto de estos pecados. Jesucristo se identifica con el pecado de los hombres y quiere sentir sobre él esto que la palabra de Dios llama el furor de Dios, la copa de la ira de Dios, que es el rechazo que Dios experimenta ante el mal, ante el pecado. Pues eso es lo que a Jesucristo le repugna, eso es lo que a Jesucristo le angustia, no es el sufrimiento ni la muerte inmediatas, así en el nivel de la naturaleza humana, sino que es una revelación más de este al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Pero el Hijo se goza en esto, no lo acepta, no lo asume a regañadientes, sino que se goza en dejarse hacer pecado, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, se goza en dar la vida, se goza en expresar de esta manera que le basta el Padre. Libertad, voluntad y gozo, deseo gozoso. Tercero, la pasión de Jesucristo, su actitud ante la pasión, es también por amor a nosotros, claro. En la misa estamos recordando todos los días que estas palabras de Jesucristo, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, y este es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. ¿Qué significa este por nosotros? Pues significa, en primer lugar, en nuestro lugar. Antes que en favor nuestro, significa en nuestro lugar. Jesucristo ha querido ocupar el lugar de los pecadores. Jesucristo ha querido identificarse con el mal, con el pecado de los hombres. Por nosotros significa en primer lugar esto, en nuestro lugar. Es como si el Padre Canta la Mesa, en un libro que también os recomiendo, La vida en Cristo, y es una exposición de la vida espiritual a la luz de la Carta a los Romanos. Me parece que es en el capítulo cuarto, hablando de la pasión de Jesucristo, pone esta imagen. Dice, es como si todo el peso del universo, imaginemos, dice él, el universo entero que está descansando sobre un punto, como una especie de grande, inmensa, de infinita pirámide invertida. Dice, pues el peso de la humanidad, el peso del mal de la humanidad, ha descansado sobre un hombre, sobre el corazón de un hombre, y este hombre es Jesucristo, en su pasión. Pues él ocupa nuestro lugar cargando con el peso, con el sufrimiento del mal de todos. En nuestro lugar. Segundo, en nuestro lugar quiere decir también en favor nuestro. Solo si es en nuestro lugar puede ser en favor nuestro. Porque por nosotros, para nuestra salvación, no hay que entenderlo a modo de una especie de a ver, como de transacción que el Padre realiza. En el banco de la gracia, el Padre acepta los sufrimientos de su Hijo y a cambio nos da a nosotros algo. No es una, sino que se da en la medida en que en Jesucristo se coinciden, se unen estas dos dimensiones, estos dos elementos. Porque Jesucristo ocupa nuestro lugar, nos comunica, nos puede comunicar la gracia que Él tiene. Porque el Hijo de Dios hecho hombre, porque es uno con el Padre, ocupa nuestro lugar, nos puede comunicar la vida que Él mismo está recibiendo del Padre. Solo porque muere en nuestro y sufre en nuestro lugar, puede morir en nuestro favor, puede sufrir y morir en favor nuestro. El intercambio del que nos hablaba la liturgia de Navidad se va a realizar ahora realmente. Lo que empezaba a realizarse en la Navidad, el Hijo de Dios toma nuestra carne para darnos su espíritu, el Hijo de Dios se hace hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios, se va a realizar ahora, en este momento supremo del sacrificio de Jesucristo, que es este, tomando nuestros pecados, nos comunica su espíritu. Por lo tanto, la cruz, el sufrimiento, la pasión, la muerte son también por nosotros. Es por amor al Padre, es de esta manera libre, voluntaria, gozosa. Tercero, es por nosotros. Y cuarto, es por nosotros para compartirlo con nosotros, para asociarnos a nosotros. La eficacia de la cruz de Jesucristo no es solamente para comunicarnos a nosotros los bienes que proceden de ella, sino para asociarnos a nosotros a ella. Para que podamos decir, como San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y la Cuaresma es una gracia para esto, para que nos asociemos a la cruz de Jesucristo, para que completemos en nuestra carne lo que falta a su pasión, para que reviviendo con él, recordaba esta expresión de Benedicto XVI, este camino interior suyo hacia la Pascua, dejemos que él lo prolongue en nosotros y comparta con nosotros, nos haga partícipes de estas mismas actitudes. En esta línea, pues no estaría mal, pero cada uno verá, que miremos un poco, tal vez sin demasiada voluntad de profundizar, pero sí que miremos un poco nuestra actitud ante el sufrimiento, ante la cruz. ¿Cuál es nuestra predisposición de evitarlo, de asumirlo a regañadientes, o de tomarlo, de percibirlo como un don del amor de Dios? ¿Cómo lo vivimos? ¿Con miedo? ¿Con gozo? ¿Qué sentido lo damos? Y bueno, pues ¿qué camino tenemos que seguir recorriendo? Para esto, pues para poder compartir de verdad las actitudes de Jesucristo, porque este es el regalo que Él quiere hacernos, asociarnos verdaderamente a su pasión por amor al Padre y a los hombres. Bueno, pues contemplar entonces la cruz de Jesucristo, un poco en estas tres o cuatro líneas que he comentado. Y por último, estamos acercándonos, estamos avanzando hacia Pentecostés, ese es el fin de todo esto en cuanto a tiempo litúrgico, que no significa que el fruto de lo que hemos empezado a vivir con esta intensidad nueva el miércoles de ceniza es recibir al Espíritu Santo. Recibiremos al Espíritu Santo en Pentecostés, nos va a decir, nos van a recordar los hechos de los apóstoles en oración con la Virgen María. Estaban los discípulos en oración con la Virgen María, reunidos en oración, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. En el momento de la pasión y la cruz, nos recordará la palabra de Dios y la liturgia que la Virgen María estaba de pie, junto a la cruz de su Hijo, dirá San Juan. Y este estar de pie físicamente es el símbolo de toda una actitud interior, de estar compartiendo activamente la pasión de su Hijo. Bueno, pues comencemos también la Cuaresma con ella. Acojámonos también expresa particularmente a la intercesión de la Virgen María en el inicio de este tiempo y queramos dejarnos acompañar, guiar por ella, porque nadie conoce, nadie ha revivido este camino interior de Jesucristo hacia su pasión como ella, nadie conoce como ella la necesidad que tenemos de recibir el perdón, la purificación del corazón, la caridad que viene de lo alto, y ella ha recibido de su hijo esta misión de acompañarnos en este camino. Nos la vamos a encontrar al final, nos la vamos a encontrar así visiblemente en el medio, vamos a ponerla visiblemente también al principio.